Buenas a todos, chicos. Estamos ya en el cuarto episodio de charlas de Mentopoker con nada más y nada menos que Dizani, como siempre. Ya, gracias a Dios, es un habitual de aquí. Con muchos vemos que os está gustando la de Dios, estáis dando muchísimos likes, muchas views, compartiendo a saco y con comentarios de verdad que hacen que queramos hacerlo casi cada semana. Pues aquí estamos de nuevo. Hola, Rodri, ¿qué tal?
Gracias. Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias. Faltaría más, joder.
Hoy tenemos un tema que os va a encantar y que nos va a permitir meter un clickbait de la hostia en YouTube, que es cómo lidiar con las malas rachas. Y me estabas diciendo, Rodri, que lo primero es definir qué es una mala racha.
Sí, importantísimo. Yo pensaba que veníamos a hablar de anime hoy, pero...
Igual podemos meter un poquito. Hay que cubriros de 40 minutos ahora.
Importante. O sea, siempre empiezo al mismo punto, ¿no? Que es una mala racha. Vamos a partir de un punto muy importante, lo de siempre. Vamos a hablar de generalidades, ¿eh? Para hacer esto habría que concretar de qué manera, personalmente, cada uno de vosotros lo gestionáis, ¿no? Pero lo más importante es qué es una mala racha. Porque creo que no todo el mundo llama igual a la mala racha, aunque todo el mundo sepa que una mala racha es un periodo de tiempo en el cual la suerte no te acompaña, ¿vale? ¿Qué es una mala racha? Cuéntame, caballero, ¿qué es para ti una mala racha?
Que es para mí una mala... A mí justo me has pillado en que de downs y tal casi nunca considero que pueda haber... O sea, porque a mí lo que me chirría con las malas rachas o cuando alguien me dice que está de down, yo muy pocas veces he dicho que estoy de down. Y he tenido rachas muy, 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 muy malas, pero porque es póker, es parte de la pendiente. Y a mí lo que me chirría es que alguien me diga, estoy de mala racha, y yo, pero... No puedes cuantificar una mala racha. Es decir, el ser humano lo que me parece es que intenta decir, estaba de mala racha, ahora he ganado un día, se acaba la mala racha. A ver, o sea, son puntos y puede ser todo el rato para abajo, si eres un desgraciado, todo el rato para arriba, un poco para abajo, un poco para abajo, un poco para arriba, un poco para arriba. Entonces, no considero que haya una mala racha en el sentido de 5.000 spins. Pues igual yo podría definirlo en el tiempo...
¿Es un tema de varianza? ¿Cuando la varianza está no a favor durante un periodo de tiempo muy largo?
¿Es una pregunta eso?
Sí.
Si es un periodo de tiempo en el que tienes la varianza en contra. Es que me vuelve una trampa, así que voy a intentar pensar un segundo. Pensad todos conmigo, chicos, los que estáis viendo el vídeo, que luego el que se lleva el azote soy yo. Sí, no se me ocurre decir otra cosa.
¿Pero teniendo en cuenta la V o teniendo en cuenta la real? O teniendo en cuenta la V y la real. ¿Me explico? Si tú coges la V y la real...
Según lo que le interesa a cada uno. Yo he visto a gente que igual se está forrando y dice, estoy en down de V. Yo, a ver, crack, que no estás tibeteando... estás tibeteando el 90% de los flops. O
si comparo, mala racha de real. Si comparo V con real y hay una boca de dragón, ¿vale? Que yo creo que todos hemos visto las bocas de dragón alguna vez. Eso en verdad es póker. Es decir... es a lo que te expones, ¿no? La varianza forma parte del juego. Si comparo V con EV, lo cierto es que el EV también tiene varianza.
Entonces, y eso es muy importante porque es...
Se nos olvida. O sea,
mucha gente intenta asegurar, en plan, me va de culo, pero bueno, está haciendo EV y se está como tranquila si está en su stake.
Ya, pero es que el EV también está expuesto.
Ahí está la cosa.
A mí siempre me ha gustado pensar... Esto para mí es un poco filosófico, ¿no? Pero siempre me gusta pensar la mala racha cuando tu ganancia estimada en un conjunto de manos, o en este caso en un conjunto de spins importante, se está alejando de la media, ¿de acuerdo? Pero claro, aquí todos vamos a pensar, ya es que puede ser porque estés jugando distinto, porque estés jugando peor, porque de verdad haya varianza, ¿vale? O porque se esté endureciendo el field. Te das cuenta, hay un montón de cosas que pueden hacer que te desvíes de las 5 que tienes de V y estés ganando a 3, por ejemplo.
Y ¿vale? Se puede utilizar como excusa para no darte para cuenta que igual tienes que bajar de stake o tienes que cambiar de field.
Claro, exactamente. Entonces,
que pretendes ganar como antes.
Si podemos entender mala racha como el periodo de tiempo en el cual eres consciente claramente de que la suerte no te está acompañando de una forma u otra, lo cierto es que empezamos mal, ¿no? Porque al fin y al cabo la suerte, como no es algo que dependa de ti, siempre que te centres en la suerte, lo vas a pasar mal, vas a sufrir. Entonces aquí conviene empezar a centrarse en aquellas cosas que dependan de nosotros, como en este caso, la mejor toma posible de decisiones, el estudio...
Que no LV.
Exactamente, ¿de acuerdo?
Pero que no LV o que sí LV.
Para mí entra...
Porque si te centras solo en el EV, igual puede haber varianza y tal. O sea,
tiende a haber menos, ¿de acuerdo?
Vale, sí.
tiende a haber menos.
Sí, sí, ojo, sí.
Hay que puntualizarlo. Uh-huh. Cuando, o sea, para mí el problema ni siquiera está en que estés de verdad o no de mala racha, en según cómo lo definas. Si tú defines que una boca de dragón es mala racha, vas a estar de mala racha en algún momento de tu vida, por supuesto. Y las malas rachas podemos decir que existen o que no existen. Pero para mí es que el etiquetaje es el problema. El principal problema es el tema del etiquetaje. Etiquetar una secuencia de tiempo en el que tú consideres que ya estás de mala racha. Porque el hecho de que tú etiquetes algo, ya sea EV con EV, real con real, UV con real, en el momento en el que tú ya consideras que estás de mala racha, ¿qué sucede en ese momento?
Que mínimo te cambia el tipo de juego que estás haciendo, la toma de decisiones. O te cambia la felicidad o lo que sea. Algo tiene que afectar.
Generalmente lo que implica una mala racha es que puede darse, vamos a generalizar, pero puede darse la situación en la que tú ya no estés jugando como antes y las situaciones que sean borderline ya no las estés cogiendo.
¿Y puedo decir una cosa? Creo... Sí. Que la gente lo utiliza una barbaridad para regar. Es decir, voy a poner el ejemplo. No para regar, sino en plan de... Igual, comete una mala decisión y en vez de decir, hostia, ¿cómo la he liado aquí? Tiene la cabeza tan hot que no le da para... Ahí está.
Es decir, entonces yo creo como excusatorio, ¿no? Para esconder los errores y pensar que es mala racha.
Totalmente.
Es decir, la mala racha tiene una parte negativa y es que me da...
El horizonte temporal.
Me va a hacer ocultar, ¿no? Si yo creo que estoy en mala racha, estoy culpando la suerte de mi situación, no me estoy responsabilizando a mí mismo de cuáles son las opciones que puedo tener para mejorar o cuáles son las cosas que puedo trabajar para mejorar ese conjunto de errores que en verdad están haciendo que mi win rate cambie. Para mí, en el momento en el que etiquetamos una situación puntual como mala racha, estamos siendo no solo resultadistas, sino resultadistas a corto plazo. Me da igual que sean 300.000 manos. ¿Me explico? Es irrelevante. Para
serían, a ver, 300.000 manos es volumen de 4 meses más o menos, ¿no? En
sí, cash. De 3 a 4 meses, sí.
De 3 a 4 meses, lo que podrían ser 6, pues serían 12.000 spins, algo de eso.
Sigue siendo un pequeño tramo de tu vida jugador, ¿vale? Es decir, depende muchísimo de tu volumen, por supuesto. Pero para mí, el principal error que se comete con las malas rachas es etiquetarlo. Porque cuando yo etiqueto algo como mala racha, estoy favoreciendo dos cosas. O sea, para mí se genera como una especie de espiral. Vale,
el primer error, decimos,
etiquetarlo como mala racha.
Estoy en una mala racha.
Sí. ¿Por qué motivo? Porque si yo soy un ganador de 5 blinds a las 100, que en verdad está teniendo una ganancia de 0 blinds a las 100, y considero que estoy de mala racha, es muy posible que este pensamiento afecte a lo que sería mi desempeño como jugador. Creo que nos ha pasado absolutamente a todos, ¿vale?
¿A qué te refieres con eso?
Pues que ya no vas a jugar igual todas las situaciones. Las situaciones que más dudas tengas al respecto, no las vas a hacer. ¿Se entiende esto? Sí, aquellas jugadas en las que no esté al 100% seguro de por qué se realiza la jugada, en una situación en la que yo crea que estoy de mala racha, las voy a tender a evitar. No me quiero meter en follones, estoy harto de perder.
Aunque
no quiero seguir perdiendo.
No te des cuenta, sí. Claro. Igual pensabas que tú antes, cuando tú ganabas al 5% de VROI, igual sí que las hacías, pero ahora piensas, bueno, esta no pasa nada por no hacerlo. Y antes, cuando estás fresco, es que ves las cartas al rival y te notas la confianza, es todo en el póker, todo.
El problema está en que si yo cambio mi manera de jugar, automáticamente, ¿qué sucede?
Cambia tu V.
Cambia mi V. Por lo tanto, ya no soy un tío de 5 blinds a las 100. Soy un tío de 3 blinds a las 100 que se está exponiendo mágicamente a un menos 5. Así que si es 3 menos 5, ahora estoy en menos 2. Acabo de encontrar la justificación a mi mala racha. Y luego bajo de 3 a 1, porque sigo empeorando mucho más mi juego y ya estoy a menos 5. Estamos siendo evidentemente poco empáticos, pero creo que la idea se entiende,
tampoco
¿verdad?
Tampoco loquísimos, o sea, puede llegar a pasar muy fácil.
Es una manera de explicarlo. Yo pongo un ejemplo que analíticamente podríamos debatir durante horas, pero no es el caso. Pero yo creo que se entiende lo que quiero decir, ¿de acuerdo? Que el win rate llega a un momento en el que empieza a disminuir porque tú tienes una creencia con respecto a que estás de mala racha y esto afecta realmente a tu juego. No juegas como siempre. Y esto mismo te sirve como justificativo de que tú estás realmente en una mala racha. Al final llega un momento en el que la mala racha puede haber desaparecido hace muchísimo tiempo, pero es que tú estás ganando a 2 blinds a las 100 porque realmente es que estás haciendo el mendrugo en las mesas.
Uh-huh. Y una cosa que digo en las clases es, si por ejemplo una sesión por card distribution, es decir, por las cartas como se han distribuido en la baraja, deberías haber perdido a un menos 2% de VROI o a menos 2 blinds barra 100 o lo que sea, igual, si sigues jugando así y te empiezas a calentar, haces que ese menos 2% sea un menos 5.
O sea, un menos 8, o un menos 10, o un menos 5, o un menos 4. Me da igual. Pero básicamente no puedes permitirte el lujo de que ese tipo de pensamientos favorezcan que tú estés perdiendo dinero o que estés dejando de ganar. Entonces, para mí, el etiquetaje de una mala racha se vuelve una justificación a un montón de situaciones que la vamos a utilizar de una manera en la cual buscamos egoicamente sentirnos en paz y decir, bueno, estoy perdiendo porque estoy de mala racha.
Un ejemplo claro sería, por ejemplo, cuando estás en la universidad, en el colegio, y te preguntan tus padres y dices, no, es que el profesor es un hijo de puta, me odia, me tiene una manía, y no has estudiado, cabrón.
Y puede ser verdad que te tenga manía. Y puede ser verdad
que tengas una mala racha.
Exactamente. Pero el hecho de que tú la definas como tal, estamos favoreciendo un proceso. Uh-huh. Porque la mala racha no va a cambiar porque un día ganes. Eso es mentira. ¿De acuerdo? Es decir, básicamente en el póker ganamos y perdemos todos los días. Buscamos siempre lo mismo. Ganar mucho los días que se gana, perder poco los días que se pierde. Si tú no sacas al máximo tu habilidad, tu capacidad, tu actitud, los días que ganes ganarás poco y los días que pierdas perderás mucho. Que es justo lo opuesto a lo que estamos buscando. Por lo tanto, etiquetar automáticamente algo como mala racha favorece un efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión, muy en general, para entendernos, quiere decir que si yo creo que voy a discutir con mi pareja, Miguel, ¿qué pasará al llegar a mi casa?
¿Qué vas a discutir?
No sé si vas a discutir, pero si discutes vas a pensar. Estar... Sí. Es que ya lo sabía. Posiblemente estés muy pendiente, eso se explica en la parte 1 del mentoring online, en la parte de foco, y en la parte 2, lenguaje que va exclusivamente de etiquetajes y de el tema del efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión básicamente hace que tu foco se dirija para absorber la información necesaria que justifique y corrobore las creencias que tú tienes al respecto. Si yo creo que esto va a ser una mierda, te puedo asegurar que cuando terminemos de grabar voy a pensar solamente en aquellas cosas que justifiquen que ha sido una caca.
Ahí está. Me parece muy top porque eso es lo que os pasa muchas veces cuando sentáis y pensáis que estáis de down, automáticamente
vuestra cabeza dice, tío, no, estás buscando.
Venga, tírasela. Claro, estás queriendo, bueno, no queriendo, pero...
¿Qué dices? ¿Ves? Te lo dije. Eso es un clasicazo. ¿Ves cómo estoy de mala racha? Buscas confirmación porque al cerebro le gusta que lo que él cree que es cierto se valide en la realidad. Como
y luego te la tiran y dices, bueno, por una que me tiran...
No, pero es que me han tirado esta, pero es que fíjate las 14. Sigues hablando de la parte negativa.
Ya. Yeah.
O sea, digamos que activamos un sesgo de confirmación en el cual solamente vamos a absorber aquellas cosas que confirmen nuestra creencia de que estamos en una mala racha. Claro, alguien me dirá, joder, ¿y cómo combato esto? Es que no hay que combatirlo. Hay que entender que esto es póker y en el póker la varianza existe. Y si no te gusta la varianza, que es la herramienta fundamental para ganar dinero en el póker porque se rige a través de la varianza y es la que hace que haya jugadores peores que tú jugando todo el rato contigo, chico... No sé, dedícate.
Qué fácil es decirlo y que poca gente lo cumple. Me cago en la puta. Qué jodido es que la gente entienda eso. O sea, es que hasta
gente que juega muy alto... Horrores, tío.
Pues es que, te lo digo, hasta de gente que juega muy alto, que yo veo que se tildan y es como, joder, llevo sin tildarme por un... O sea, no sé que sea en uno de 20.000 euros o un spin de 10.000 euros, pues obviamente pero digo,
es lo mismo,
me cago en la puta que quería ganarlo. Pero
bueno. Bien. Muy bien, lo acabas de decir. Que tú quieras hacer algo no quiere decir que te haya de cumplirse.
Claro, obviamente.
La vida funciona, o sea, sí.
Sigo grindando y ya está, y no pasa nada, pero obviamente...
Me hubiera hecho... Ese es el pensamiento. Lo que quiero que penséis es, me hubiera gustado ganarlo o los resultados que estoy obteniendo no son los que deseo. Pero ya está.
Igual es poner el foco en algo que no deberías.
Claro, eso siempre. Por eso existe una parte quinta, que es la responsabilidad, en la que explico cómo aprender a centrarse en las cosas que dependen de ti, los beneficios que tienen, y cómo dirigir la queja, la justificación y la crítica para empezar a darle el foco a aquellas cosas que dependan de ti y sentirte protagonista de tu vida y no víctima o tirano de tu vida porque le estás dando el foco a cosas como la varianza.
Claro. O sea, más que te llene más el hecho de qué bien he pensado esta mano, qué bien he razonado, y saber que tu estrategia es buena, claro, y saber que tu estrategia es buena, y por eso estar tranquilo.
Es tu premio, siempre es tu premio. Tu premio es que lo has hecho lo mejor que sabes, que te has esforzado al máximo, que has luchado lo mejor. Siempre digo lo mismo, en la vida tenemos que intentar ponérselo muy jodido a la muerte. Ese es nuestro trabajo. En el póker se lo tienes que poner muy difícil a la varianza.
En nuestras manos, en nuestros grupos de manos, le decimos a la gente que no puede poner el resultado muchas veces porque hace que lo que se valore, claro, y que digan, bueno, pues tenía esto. Y dices tú, y está bien jugado.
Good game. ¿Qué más da? O sea, pero,
generando EV con esta decisión, estás generando EV. Y eso es algo que le cuesta mucho ver a la gente, que le cuesta mucho darse cuenta que una jugada es EV más o es EV menos o es EV border y que depende mucho de tal, pero en vez de ver cómo acaba la jugada, piensa en el global de esa situación, cuánto dinero estás haciendo en largo plazo, que es lo que se calcula el EV, por ejemplo, con el CarRunner CV o con el Pio Solver o lo que sea. Y por eso, a mí, por ejemplo, las clases me gusta darlas, que son una estrategia de check race estas manos con estos blockers, en este tour continuamos a tal tamaño, a este tamaño o a este tamaño según este otro tour. En el river sobeamos cuando tal, tal, tal. Entonces la gente que lo siga tiene una línea que puede seguir, obviamente se la tiene que empollar, como es normal, uh-huh, porque es complicada, claro. Pero si me hace esa línea, está generando EV porque está testado. Entonces, la gente que haga esa línea no se va a poder rayar. Entonces, yo por eso muchas veces no me rayo en eso. Pues digo, coño,
lo que importa es la línea, punto. Ya está. Es decir, claro, que tome las mejores decisiones posibles dadas las circunstancias. Mira, hay algo que nunca lo he contado, creo, públicamente. Lo voy a contar por primera vez públicamente. Es el ejemplo del pico, ¿vale? Miguel, hostia, imagínate que eres minero y trabajas en una mina, vale, ese tipo y de estás pico, picando, ¿vale? Sí. Y llega una persona y empieza, tu compañero de trabajo, y empieza como todos los días. No me gusta el pico, no me gusta picar con el pico, no me gusta la palabra pico, no me gusta el sabor del pico, el olor del pico, el tacto del pico, el pic del pico. ¿Qué le dirías?
Lo que creo que le diría de verdad, lo que creo que te va a gustar que escuches.
No. ¿Qué le dirías de verdad? ¿Qué le dirías de verdad?
Tío, cállate que me estás amargando el día.
Perfecto.
Me haces
¿Y si
que
sigue?
Sea mucho peor.
¿Y si sigue?
Le dirías... A ver, bueno, si tuviese una relación un poquito más cercana, diría, tío, cambia de trabajo porque estás amargadísimo.
A que lo entendemos, ¿verdad? Pues el pico es la varianza, no hay más historia. Si te estás todavía quejando de la varianza, chico, es tu pico. Forma parte de todas las decisiones que hay. El hecho de que haya jugadores peros jugando contigo es por eso. Si no, esto sería como el ajedrez, para entendernos. Y básicamente ninguno de vosotros podríais jugar, o muy poquitos podríais jugar, porque ganarían los dos mejores del mundo, que en verdad estarían perdiendo dinero con los casinos porque es rey. Fíjate qué fácil. Y habría que ganar dinero por sponsors, no por juego. Uh-huh. Entonces, el hecho de que podamos...
Es así de fácil. Si los jugadores nunca ganasen, no volverían a meter dinero. Más si cada vez ingresan, pierdan el dinero, pues tú me dirás.
Exactamente. Entonces, el primer punto para mí importante es que cuando estoy en un periodo de mala racha es no etiquetarlo como mala racha. Entender que es un proceso normal, que es una parte más de mi trabajo y que, si bien...
O sea, no decir molesto, nunca estás de down, ¿no?
Nunca no lo puedes decir porque al fin y al cabo aquí somos todos humanos y se te va a escapar alguna vez.
Sí, pero intentar
parar no el pensamiento. Nada. Intentar parar ese pensamiento de estoy down y decir, no, no estoy de down. Los resultados no están siendo los que me gustarían, pero mi esfuerzo, mi desempeño, mi actitud, que son las cosas que dependen directamente de mí, la toma de decisiones, eso sí que está siendo útil.
Voy a hacer todo lo posible para que si es una mala racha dure lo menos posible.
Claro, y además, vamos a ir hablando muchas cosas, ¿no? Pero vamos a
aprender... Hay una frase de tu libro, creo.
¿Cuál? Dime.
La de... lo voy a hacer me lo vas a corregir tú, lo voy a hacer también para que la suerte no pueda frenar mi éxito o algo de eso.
Sí, algo era parecido. Pues no me acuerdo exactamente porque lo escribí hace casi un año.
Pero sí,
lo leí hace poco me gustó mucho. Hazlo también que la suerte tenga que esforzarse para tirarte abajo.
Ahí está. Esa es la idea. Me parece clave para el póker también.
Es para todo. Yo siempre explico que mi manera, o sea...
Examen es todo.
Es que que a mí las cosas no me van bien. Que mi carrera profesional está llena de fracasos continuos, de intentos y fallos, intentos y fallos, intentos y fallos. Y que me sale bien una de cada 10 cosas. O sea, que yo soy un tío muy terco, soy un tío muy cabezón, soy un tío pues un poquito flipado, lo reconozco, y pues oye, pues sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y lo sigo intentando, y sigo llamando a las puertas, y sigo mejorando, y sigo estudiando más, y coño, o sea, mi carrera está llena de fracasos, pero muchísimos fracasos. Pero no me importa, porque yo sigo luchando por lo que quiero, o sea, por lo que creo, por lo que considero que es más adecuado y de la mejor forma posible con las herramientas que tengo. Y muchas veces lo que hago es mejorar mis herramientas. Eso es lo que tienes que hacer tú. Si te molesta que estará ganando a cero, a lo mejor si estuvieras ganando a 200 blinds a las 100, es un ejemplo, pero si estuvieras ganando a 200 blinds a las 100, tu mala racha no va a ser de menos 200, chico. Yo cuando ganaba 3 blinds a las 100 en 400, decía fácilmente que estaba mala racha. Hombre, claro, porque era muy fácil perder. Y encima me encanta cuando tú le preguntas a alguien si la mala racha implica perder dinero, porque hay gente que de verdad, si gana dinero, nunca cree que está en mala racha. Solo está en mala racha cuando pierde dinero. En cambio, si un tío gana 40 blinds a las 100 y está a cero, le están pegando por todos lados, ¿eh? Uh-huh. O si estuviera ganando a 10, tú imagínate que ganas a 40, Miguel, y estás ganando de normal a 40 y estás ganando a 10. Y tú dices que estás de mala racha, te comen, por decirlo. ¿Pero qué te quejas si estás ganando a 10? ¿Entiendes? Cuando en verdad la boca de dragón del EV sería, vamos, espectacular. Sí, sí. De tu tendencia, algo así, ¿sabes? Entonces, un poquito vamos a...
También el tema es estadística, o sea, para que, para que Reyes sea un 20% contra Ases, tienen que ganar dos veces. O sea, me refiero, tiene que caer.
Pero, o sea, es que esto es lo de siempre. O sea...
Claro, o sea, pero hay que entenderlo. Es decir, para que un 20% sea un 20% no es un cero, me refiero. Un 20% es un 20%.
Mira, vamos a dejar hablar de porcentajes y vamos a empezar a hablar de fracciones. Porque no sé si lo que dijimos aquí la otra vez, pero un quinto...
A mí también me gusta más en fracciones.
No es lo mismo. Un quinto, mejor. O sea, una de cada cinco veces voy a perder un 80-20. ¿De verdad una de cada cinco te parece tan poco? ¿Te imaginas que una de cada cinco veces que bajas a la calle te pegarán un pedrazo?
Flipas.
Es un escudo, tío. Que vais all in pre-flop, no recuerdo, pero creo que es un 25, un 30% de que te ganen, ¿sabes? O sea... Es muy sencillo que alguien te haga call y te pille en el river sus dobles, etcétera, que a poquitas outs que tenga ya tiene un 20, un 25.
Y lo que tienes que hacer es pensar contra el rango que te paga los tres barres, ¿tienes valor o no tienes valor? O tendrías que haber chequeado. Si tú tienes valor y porque te va a pagar con parejas o lo que sea, tal, con tu overpair, pues está bien hecho. Da igual que haya ligado a las dobles en el river. Si chequeas behind, estás miseando value contra todo el resto de la parte del rango que no ha ligado.
En el póker se apuesta, bueno, es que no vamos a meternos en la parte técnica, pero vamos. Sí. Es entender básicamente que tu tarea tiene que estar focalizada no en los resultados, sino en la mejor acción posible que tengas que desarrollar. Claro. ¿De acuerdo? Sí. Hay una cosa que me gusta mucho que la gente entienda. Cuando estás de mala racha, no es el momento de correr más. Es como si hubieran pegado un tiro en una pierna. Si no te sientes en un estado óptimo para jugar a póker, es importante que juegues. Porque también es importante aprender a hacer las cosas cuando estamos a medio gas, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Porque si yo aprendo a trabajar...
Muy importante, y a mí me pasa que cuando estoy un poco... No me apetece grindar o lo que sea, digo, bah. Y no puede ser eso.
Es que es importante aprender a trabajar a medio gas porque entonces cuando estés a más gas, trabajarás mucho mejor, ¿vale? Pero al mismo tiempo, si la suerte no te está acompañando, hay gente que mete el doble de volumen, tío. Es que es una locura. O sea, no es el momento de meter tanto volumen. Es el momento de seguir haciendo lo que estabas haciendo.
Confianza puede ser estudiando en las estrategias.
Bueno, luego llegaremos a esa parte, ¿vale? Porque para mí para recuperar confianza me gustan más otras cosas. Porque al fin y al cabo, tú no puedes dejar de confiar en un plan de acción, Miguel. No
claro,
puedes
pero,
dejar
pero mucha
de,
gente
de confiar en las matemáticas.
Ya.
Puedes dejar de confiar en tu aplicación de ese plan de acción.
Eso. Pero no claro, revisar las estrategias.
La estrategia revisar está bien,
las estrategias. No, digo revisar las estrategias para realmente ver que las aplicas efectivamente.
Aprovechemos esas emociones tan duras para estudiar un poquito más. No me importa que estudiéis un poquito más, pero que juguéis más por querer meter volumen, no soy muy fan de ello.
Claro, que no es llegar a un punto y en el spin 8199, ¡pum!, se acaba la mala racha, no va así.
No, eso no va así, ¿vale? Es más complejo. Tampoco va por tiempo, porque como es matemática, chico,
sí.
Tampoco lo sabemos. Pero en mi opinión...
No, y que jugar... no se puede cuantificar. Que en una mala racha, la suerte no se puede cuantificar en la vida. Igual un desgraciado está de mala racha toda la vida. Claro,
a posteriori. Sí. Y que luego siempre piensa lo mismo. La suerte, ¿dónde la estás midiendo? ¿Solo en el póker? ¿Entre diferentes niveles? ¿Contado toda tu vida historial de póker? ¿Cuentas tu vida personal también
ahí
para
está.
Meterlo?
Porque cuentas solo los últimos dos meses y no los cuatro anteriores cuando te hayas forrado.
Porque dicen, es diferente nivel. ¿Y qué? ¿Crees que la suerte hay un tío con un botoncito mágico?
Venga, no le he dado ningún down, en 200 le meto dos downs.
Lo siento, me cuesta mucho verlo así, ¿vale? Entonces, me gusta que cuando sintamos que estamos de mala racha, primero no lo etiquetemos, segundo, no intentemos correr más, no intentemos ir más deprisa de lo habitual, mantenerlo está muy bien, si bajamos el ritmo, que sea muy poquito, no excesivo, ¿de acuerdo? Me gusta también, esto lo digo muchísimo, que la gente haga cosas que se te den bien y que te gusten. ¿Qué te gusta montar barquitos en botellas? Dedícale una hora cuando estás en ese down. Porque es algo que te gusta.
Dices cosas que te gusten fuera del póker.
Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque son cosas que cuando alguien hace algo que le gusta y se le da bien, ¿cómo se siente después? Subidón, ¿de acuerdo? Subidón hormonal, de neurotransmisores. Claro,
eso es.
Vamos a hacerlo. Es decir, pero esto hay que hacerlo estés o no estés de mala racha. ¿De acuerdo? Esto siempre lo pienso. Pero puntualmente, si te encuentras en una situación de mala racha, ¿vale? Dedícale una horita de tiempo a cosas que te gustan. Te van a hacer sentir muy bien.
Vale, y en vez de decir mala racha, ¿cómo podríamos llamarlo para no decir mala racha?
Cuando los resultados no acompañen.
Cuando estés en un momento en el que ya repetidamente no te estén saliendo las cosas como a ti te gustarían, haz cosas que de verdad te gustan para generar un para poquito compensar, de felicidad,
¿vale?
¿No?
Claro, para estar bien.
Ahí
para...
está, claro, claro, tiene mucho sentido. Porque comparte. Tú estás con una mala racha, jodidísimo mentalmente.
Y te encierras, sofocado, tío, te encierras. Claro.
Le pasó a un alumno, sin decir nombre, que de repente dice... yo qué sé, de repente dice, voy a dejar todo, tal. Y yo, ¿cómo? Si estaba súper motivado, tal. Y es que resulta que llevaba 4 semanas buscándola de Dios, jodido, tal. Y luego me dijo, buah, le escribimos todos porque... Obviamente nos interesamos por alguien que nos dice que le tenemos muchísimo cariño desde aquí. Tú sabes quién eres. Y le escribimos, y yo le escribo privado y tal. Y lo que hizo me pareció muy bien. 2 días sin Skype, después de decir eso, y volvió. Me dijo, me he revisado todo y las que estaba liando, madre de Dios. Voy a volver con
claro, es que pasa mucho. Pasa mucho, entonces... Primero, ya hemos dicho, no etiquetarlo. Aceptar que sencillamente los resultados no nos acompañan. Segundo, vamos a empezar a hacer... no vamos a correr de más. Vamos a mantener en el lugar en el que tenemos que estar con el volumen que solemos hacer. Vamos a incorporar el hábito de hacer cosas todos los días, una horita de tiempo, cosas que nos gusten, cosas en las que seamos buenos. Montar en bicicleta, correr, ir a nadar, saltar con los patines, hablar con gente... yo qué sé, lo que sea, cada uno tenemos nuestros puntitos de cosas que somos muy buenos. Dices, y lo sabemos.
Eso aumentar, bueno, un momento, voy a poner una botellita.
Eso yo lo haría en todo, es decir, lo haría en el día a día, lo haría a nivel profesional, lo haría siempre, estemos o no estemos, o sea, nos estén acompañando los resultados o no nos estén acompañando los resultados, creo que es algo que haría absolutamente siempre, porque es muy útil para sentirnos mejor. Y hay otra cosa que también es muy importante. Y es empezar a centrarnos en las cosas que dependan de nosotros que favorezcan los resultados. ¿Se entiende?
Sí.
A partir de ahora, si nos centramos única y exclusivamente en las cosas que dependan de nosotros para mejorar los resultados, entonces, como solo dependen de ti, en el póker hay muchos factores, muchas variables que van a hacer que tú ganes dinero. Una de ellas es la suerte. La suerte no depende de ti. Olvídate de la suerte. Encárgate de todas las variables que sí dependen de ti, que te acercan a favorecer el objetivo de ganar dinero. Cuando lo hagas y tengas suerte, ganarás pasta. Cuando lo hagas y no tengas suerte, perderás dinero, pero mucho menos del que perderías. Sí,
y pues es importante la banca para estar siempre focalizando en lo que de verdad es y no tanto en tu cajero, en que te baje y tal. Y aprovecho para enseñar un buen Zacapita, mejor ron que habéis probado en vuestra vida. Está tremendo. Es una locura, de verdad. El que no lo haya probado...
Esto hay que mantenerlo family friendly, tío.
Sí, sí. O sea, eso es Coca-Cola, ¿eh?
Ah, es Coca-Cola. Sí, no, claro. No, importante, por favor, también, no estudiéis de más. Revisar el juego.
¿Por?
Porque a veces nos pegamos palizas. A veces nos tiranizamos estudiando de más o jugando de más. Para mí es un tipo de tiranía. Si quieres, o sea, si quieres intercambiar juego por estudio, vale. Pero no, que no te metas sesiones de 15 horas estudiando. Porque el problema está en que de repente alguien coge y está 2 días fuera de Skype y fuera de todo estudiando a lo bestia. Y el problema radica... en que esto lo tenéis que hacer siempre. Cuando no os apetezca estudiar, tenéis que recordar que tenéis que estudiar. Y cuando estéis de mala racha y solo os apetezca estudiar, tenéis que recordar que también tenéis que jugar. ¿Me explico? Está bien utilizar la energía que genera una mala racha de incomodidad con respecto a la confianza con tu juego para revisar tu juego. Pero es que es algo, Miguel, que tenemos que hacer todos los días.
Sí.
No solo cuando estamos de mala racha.
Y entonces, por sintetizarlo un poquito, estoy escuchando todo, ¿eh? Uh-huh. Escuchaba con los cascos. Pero entonces, básicamente, estamos en un momento en el que no están saliendo las cosas tan bien como nos gustarían.
En
por
la
lo
que
tanto,
estamos acumulando errores muy probablemente.
Uh-huh. En la que estamos acumulando errores muy probablemente. Y lo primero que nuestro plan de acción sería empezar a hacer cosas.
Continuar como siempre.
Aumentar un poquito, para aumentar un poquito cosas que nos gusten, ¿no? En plan,
sí,
aumentar un poquito. Hemos tenido una disminución de hormonas de felicidad, estamos muy jodidos.
Voy a pararte aquí y te explico. Sí. Eso se llama ser reactivo. Una persona reactiva es una persona que aplica todo esto cuando está en mala racha. Si recordáis, yo he dicho, hay que empezar a incorporar diariamente 1 hora de algo que nos guste y si nos dé bien. Y añado más. Lo que yo os voy a contar ahora mismo son las pautas para cuando aparezca la mala racha, que entre comillas te dé igual. Si estás en mala racha, las aplicas. Y cuando termina mala racha, las sigues aplicando igual. ¿Se entiende lo que quiero decir?
O sea, cuando ya... Bueno, es que no quiero llamarlo mala racha. Cuando todo está yendo bien, seguimos aplicando.
Tienes que seguir haciendo lo mismo, hombre, por favor. Porque si no, el día que tengas que aplicarlo como necesidad, no vas a saber porque no lo habrás practicado tanto. Hay que estudiar todo, hay que estudiar todos los días, entre comillas, ¿vale? Pero todas las semanas
sí,
hay que estudiar.
Sí, cada uno tiene su rutina.
Exactamente. Todos los días hay que jugar. Todos los días hay que hacer cosas que se nos dé bien, que disfrutemos y que nos gusten. Todos los días hay que dedicarle... atención específicamente a las cosas que dependan única y exclusivamente de nosotros. No hay que correr más ni a nivel de estudio ni a nivel de juego porque estemos de mala racha. Hay que mantenerse dentro de unas rutinas que pueden ser viables. Oye, pues estoy, los resultados no están llegando, estudio un poquito más, juego un poquito menos, pero me muevo en unos márgenes que son habituales, ¿entiendes? Uh-huh. No solo me centro en jugar, no solo me centro en estudiar.
Por lo tanto, ¿entiendes? El plan de acción, que a la gente esto le gusta mucho, el tener en plan, ¿qué hago entonces? Bueno, imaginemos que no llevas esa rutina, por lo tanto tienes que empezar ahora. Uh-huh. Sería hacer un poquito cosas que te aumenten un poquito las hormonas de la felicidad, entendiendo uh-huh. que estando en este estado de estrés estás un poco más jodido, pues...
Te apetece mucho menos.
Sí.
Pero si lo tienes cogido como rutina, no te apetece menos, lo vas a seguir haciendo igual.
Ya. Yeah.
¿Entiendes? Yeah, yeah. Yo trabajo una hora al día por rutina desde hace muchísimos años. Pero cuando estoy triste, hacer estos
workout,
videos...
dices,
No, eso también, por supuesto, pero eso es otra historia diferente, ¿vale? Pero hablar con personas y ayudar a personas, para mí forma parte de mi día a día, especialmente cuando estoy triste. Porque me hace sentir muy bien, porque me pega un subidón, porque me genera oxitocina a mí y a la persona que ayudo. Y porque muchas veces, según el estatus que tengamos o la situación que tengamos, me genera serotonina. Entonces, para mí, las veces que menos me apetecía emocionalmente trabajar, no existía la opción de no trabajar porque trabajaba. Yo el día de mi cumpleaños me gusta trabajar. El día de Navidad me gusta trabajar. El día de Año Nuevo y el 31 y el 1 me gusta trabajar.
Sí, sí, te aporta.
Porque, no, es que lo hago feliz. Entonces, coño, qué mejor día que un día de este estilo. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, lo que estamos hablando hoy, ese conjunto de pautas, hay que aplicarlas, estemos o no estemos, nos estén acompañando los resultados o no nos estén acompañando. Porque cuando no te acompañen, las seguirás haciendo porque las tendrás interiorizadas, y cuando te acompañen, que no te van a venir mal.
Vale, entonces, ¿tú qué harías exactamente si estás, no tienes tus rutinas y tienes, estás en una, estás teniendo resultados que
da
no
igual,
te gustarían?
Da igual, vas a empezar igual. Vas a empezar, tengas situaciones que te gustan, o sea, tengas resultados que te gusten, o sin tener resultados que te gusten. ¿Me entiendes?
¿Y qué harías, por ejemplo, en plan, cuál
Primero,
sería tu,
repito,
qué le recomendarías a alguien? Tu
plan, una hora
de acción
al día,
de...
hacer cosas que te gustan.
Una hora al día, vale.
Pasar tiempo al día con personas que amas. Por supuesto.
Eso es. Me parece importante para recibir cariño, tal.
Exactamente, oxitocina, ¿vale? Hacer deporte todos los días. Centrarte en aquellos resultados que dependan únicamente de ti. Es decir, de tu actitud, de tu habilidad, de tu técnica, de todas aquellas cosas que favorezcan que cuando la suerte, perdón, en este caso, te acompañe, los resultados lleguen.
El deporte es una locura lo que se nota, ¿eh?
El deporte se nota muchísimo
cuando
por el tema de dopamina y las endorfinas.
De verdad, si no estás haciendo nada de deporte, yo antes hacía a saco
escaleras,
este año.
Tío, subes y
este
bajas
año,
escaleras.
Sí.
Ya está.
Este año no he hecho casi nada y ahora ya estoy empezando a darle otra vez de nuevo. Y de verdad que es que de la ducha de después y cómo trabajar y cómo estás después. Ahora mismo vengo justo de un partido corriendo.
Endorfinas.
Y es que estás, ¡buah! Estás en otro mundo. O sea, no hay nada que te pueda cablear ahora mismo. Estás súper feliz, es la hostia.
Hay una cosa que quiero que tengáis en cuenta. El deporte es importante, pero para mí es mucho más importante centrarme en aquellas cosas que favorezcan el resultado final que dependan única y exclusivamente de mí. Para mí eso es una de las fórmulas del éxito más grandes que existen. ¿De acuerdo?
Como, vale. Y eso es súper personal, imagino, ¿no?
Sí, no. Eso, bueno, me explayo mucho más en el mentoring online, en el foco y especialmente
que
en la parte
más importante, ¿no?
En la parte quinta. No, es fundamental. O sea, es decir, aprender a dirigir el foco a las cosas que dependen de ti y detectar esas cosas es la base de todo, ¿vale?
Entonces, hacerte una lista y decir qué hago al día, qué hace que avance, qué hace que vaya para detrás.
Exactamente. Eso. Centrarse en el esfuerzo es muy importante también, ¿de acuerdo? Diariamente tienes que centrarte en lo que te esfuerzas, no en lo que te sacrificas, ojo. No voy a entrar en esto hoy, pero en lo que te esfuerzas. ¿De qué manera te esfuerzas? Eso es lo que importa, porque el esfuerzo y la actitud dependen de ti, de nadie más.
Yo creo que hemos visto bastante por encima lo que... hemos explicado también una parte del póker, que es su esencia. Luego hemos visto la primera cosa que tendríamos que hacer, que es básicamente no etiquetarlo como mala racha. Porque ya, una vez lo etiquetéis, estoy haciendo un resumen de lo que ha hecho Lizar, ¿eh? No son cosas mías. Podéis fiaros de lo que digo. Por segundo, no lo etiquetamos porque favorece que seamos... lo utilicemos para sentirnos víctimas y así excusarnos en otra cosa. Luego hemos visto que una vez, no es que estés en un down, sino que estés en un periodo en el que no te salen las cosas, aprovecha para hacer una hora al día algo que te guste para aumentar un poquito las hormonas, recuperar un poco de felicidad en la vida, básicamente. Suena un
confianza,
poco duro,
y autoestima.
Bueno,
confianza y autoestima
confianza
básica.
Autoestima, o sea, todo.
Sí. Aceptar unos subidones que flipas.
Sí. Y no aumentar el volumen, porque ahora mismo estás la metáfora, acordaos de la metáfora del te han pegado en la pierna, no es plan de ponerte a correr ahora.
No es el momento de correr, o sea, no tienes la mentalidad para correr.
Ahí está, no estás, ahí está, perfecto.
¿Quieres estudiar más? Estudia más, pero no me trabajes más en el global. Sí. ¿Se entiende? Distribúyeme el tiempo, hazme intercambios, pero si son 8 horas diarias lo que tienes, pues y estás con 4-4, pues me pones 6-2 si quieres, ¿vale?
Uh-huh. E intentar. Esto va de mi parte, bueno, no, va de parte de Liza, pero yo lo comparto mucho, sí, que es de verdad, interiorizad que lo que os tiene que hacer felices en el póker es la calidad de la decisión y no el resultado de la decisión. De verdad, interiorizad eso porque os va a cambiar la vida. Y si no, y si os estáis fijando solo en el resultado, seguramente hay un problema de banca. O sea, estáis jugando en un stake en el que os importe demasiadísimo, es importante que os importe, como dijo Lizany en episodio 3, creo que es, que estoy viendo ahora mismo, pero no tiene que ser vuestro único foco, en plan de...
Exactamente.
Claro, o sea, si estáis jugando fuera de banca, ¿qué va a pasar? A mi modo de ver, que vais a centraros única y exclusivamente en el resultado, porque es lo que va a hacer que vuestro cajero aumente o no aumente. Cuando, si sois... O sea, madurad. O sea, en la vida ya cada vez que vas creciendo no hay alguien detrás diciéndote eso está bien, esto está mal. Madurad porque vais a estar solos. O sea, de verdad, confiad que la única forma de ser bueno en el póker y durar en el póker...
Bueno, y en cualquier cosa, ¿eh?
Sí, sí. Es centrarse en la calidad de las decisiones. Y tenemos una suerte increíble en el póker, que es lo que llamamos EV o EV/100, que es lo que mide la calidad de las decisiones en el largo plazo. Ojo, no en el corto plazo. ¿Esto por qué os digo que es súper importante? Porque os voy a contar una historia muy pequeña, muy corta, que un amigo acabó el máster, yo he hecho máster de bolsa, un MBA, carrera de derecho, conozco a gente de todos lados y me encanta nutrirme de ellos. Y quedé un día para comer con uno hace no mucho y me dijo que le habían cogido en un departamento de inversiones y que le había liado que flipas, pero a lo bien, en plan que se había forrado, en plan que había sacado un mazo de pasta con productos apalancados, que son, bueno, da igual, indiferente, que hay mucha, mucha varianza. Total, que le subieron la cantidad de dinero que podía manejar. ¿Qué pasó? Que busteó la de Dios de dinero. Y yo le dije, ¿cómo pueden subir a alguien?
Hay un estudio de Goleman.
Unos resultados de 2 meses.
Flipa, chaval. Hay un estudio de Goleman sobre esto.
Es que es una locura. Flipa. Y lo del mono, ¿no? Es que es una locura. O sea, en el póker tenemos la suerte de tener EV en el largo plazo. Largo plazo. Largo plazo, repito. Entonces, tenéis el EV para saber más o menos por dónde está yendo orientada la calidad de vuestras decisiones. En el resto del mundo no
está. La gente, o sea, nos imagina. Creo que la gente nos imagina lo grande que es la varianza, ¿eh?
Es una locura. Goleman... Pero imaginaos, por ejemplo, ahora te dejo que se te quede eso porque tiene un pintón. Imaginaos, por ejemplo, hacéis una entrevista y no la cogéis. O os dicen, sí, puedes empezar, pero tampoco os convencí el trabajo y pensáis que lo habéis hecho de puta madre. Pero era porque pensaba que estáis bueno, estáis buena el entrevistador. Vas a la otra haciendo lo mismo, pero vuestra calidad de hacer la entrevista es una mierda y no os cogen en ninguna más en toda vuestra vida. En el póker no pasa eso. Es decir, tú la calidad de las decisiones en largo plazo la tienes medida. Y eso es la hostia. Aprovechadlo. Centraos en la calidad de las decisiones. Y lo de un pequeño inciso que me parece muy loco, que no hayamos hablado de esto, porque tienes un vídeo muy bueno de cómo no mirar la gráfica en YouTube. Probad, una vez seáis ganadores, importante, una vez seáis ganadores, a no mirar la gráfica. No sabéis, sí, la tranquilidad.
Es un artículo que tengo en el blog.
Que no se te olvide lo de Goldman.
Sí, no, lo cuento. Sí, es un artículo que tengo en el blog de cómo no mirar la gráfica y bueno, es un proceso de coaching que puedo hacer uno mismo para favorecer, encontrar la creencia por la cual la mira y de esta manera cargársela y poder trabajarla. A mí me parece un
articulazo. Pondré el enlace, lo voy a poner.
Me parece un articulazo de verdad. Está en el blog, en lizany.com/blog, en una de las entradas es justamente esto, que vale, la gráfica. Lo de Goleman básicamente es que quieren encontrar una empresa muy importante, muy famosa, quieren encontrar cuál es la diferencia entre los que mueven los inversores de primer nivel y los de segundo nivel, ¿vale? Los que se dedican a cosas de apalancamiento, fondos, etcétera. Y Goleman les devuelve básicamente un estudio que dice que no hay ninguna diferencia entre ellos y que la única diferencia que existe es la suerte. Y claro, convence a una empresa de ese volumen y ese tamaño y esas dimensiones de que realmente están dándole a sí, una persona 10 por de dinero para mover, sí, por suerte. Y claro, cogieron y directamente a la máquina de trillar. Entonces, Goleman hablaba de que la gente tiende a menospreciar e infravalorar muchísimo la varianza.
Y eso los del póker lo sabemos mucho. O sea, bueno, ¿cuántos jugadores de torneos de repente, o sea, no os lo toméis a mal, no son nadie en el mundo, se pinchan un torneo y de repente ya empiezan a jugar súper alto y ¡pum! ¡Hala! 200.000, 50.000, un kilo, tal. Y
ese tío ha sido bueno toda la vida, ¿sabes? Solo que generalmente esa persona ha jugado muy bien, solo que, bueno, pues...
Esto bueno,
o ha jugado muy mal y tiene un...
Ha tenido suerte de pinchar un kilo, se ha gastado en coach no sé cuánto, y el otro tío que era mejor, pero que como no ha pinchado ese kilo, no ha podido pillar coach... Bueno, mil historias.
Es que los últimos que conozco que han pinchado grande, he trabajado con todos y sé que son la hostia, pero desde hace años.
¿Quién ha pinchado grande últimamente? Es que estoy un poco fuera de eso.
Sergi
bueno, Rich. Es que, joder, ese me han dicho que es el mejor jugador con menos de 15 ciegas del mundo. O sea, me encantaría...
Yo es que lo conozco, joder, he trabajado mucho, trabajé con él y le tengo un cariño muy especial.
O sea, fliparía yo de verdad, esa generación de poker
Malaca,
españoles...
¿A qué te voy a decir de Malaca?
Sí,
¿sabes?
También, sí, sí. Pero yo la generación anterior, de verdad, les tengo un respeto.
Les tengo un cariño enorme.
A mí me parece que es la mejor que ha habido y que somos una puta mierda, sinceramente. Comparado. O sea, no, te lo digo de verdad, ¿eh? Pero, o sea, lo he pensado mil veces. Hay una de movidas de la gente... La gente como buscando todo el rato como meter mierda, tal, es como... Es otro rollo.
Eso es en otro momento. Eso, estamos con las malas rachas. Eso
sí,
ya,
sí. No, no, pero me refiero en plan como que ahí van todos como a una, ¿no? En plan la Armada Española. En plan,
bueno, era...
Los mejores en IPES, los mejores en CAS, los tal.
Era como, distinto, vamos, la historia.
Está muy guapo. Yo,
de hecho, Bedo es una persona, tío, que ha conseguido lo que nadie y muy poquita gente sabe su historia.
O sea, es muy vasto. Yo hice un artículo de blog porque me pareció una locura que se retirase y nadie dijese nada. Y hice un artículo en plan de... O sea, tenemos fotos aquí de OTB Red Baron en las putas mesas y nadie con la puta cara.
Tiene una foto de Bedo. O sea, y a mí,
es un puto madrileño que se ha sacado la polla entre los tres primeros de todo el póker mundial. Coño, es que hay que hablar de eso. Es un chaval madrileño.
Yo es que tengo muchísimo cariño a Bedo. Entonces, de hecho, fue uno de los precursores del libro de Tu vida, tu videojuego. Mm. Pero cuando hablaba con él, como tiene la cabeza que tiene el cabronazo, era un placerazo, ¿sabes? Entonces, para poder trabajar, pues me gustaba trabajar con él a través de los videojuegos porque nos era mucho más sencillo.
¿Cómo con videojuegos?
Muy, muy largo. Tenía que meterme en el proceso concreto. Pero básicamente metamodelizábamos...
¿Pero jugando a la vez? No.
De experiencias, a través de experiencias. Yo he aprendido muchísimo de... Yo siempre lo digo, yo aprendo muchísimo trabajando con la gente. Más he trabajado con casi 700 personas.
Y más con Bedo.
¿Sabes?
Ya, es que como con Bedo, alguien... Dame referencias y tú toma Bedo.
No, pero tienes que entrar en testimonios, ¿sabes? Sí, todos los que están ahí.
Es
una
locura.
No, pero en verdad aprendes... Yo aprendo de cualquiera, ¿eh? De todo el mundo. Del que viene y
de verdad está... Me da una envidia. O sea, no somos... Y yo lo digo de verdad, no somos ni la suela... De la suela del zapato, de la suela del zapato. Es que son muy grandes. Yo lo digo completamente, ¿eh? Y mira que no me gusta comer bien de plátanos, pero sinceramente me da una envidia esa cacho generación que había. Los Bedo, los Muket. Algunos mejores, algunos peores, pero eran... También era la época de Supernova Elite, que la gente que llegaba alto ganaba mucho más dinero.
También digo que el nivel de las mesas no era igual, son muchas cosas.
Claro. No, pero a mí me mola porque yo creo que los que de verdad nos gusta el póker, vemos ese tipo de gente como... Yo, por ejemplo, que me digan lo del Rey Shaq, que me dicen que es el mejor con menos de 15 ciegas del mundo, digo, joder, lo quedaría por una hora con él. Por hablar con él, aunque no sea de póker, por hablar con alguien que llega a tener esa calidad en algo tan sumamente abstracto como el puto póker, que es imaginar lo que va a hacer tal, tal, los rangos de tal, cómo interactúan, tal, tal, el DV, y cómo, no sé, esa generación de verdad que top.
Un saludo desde aquí a la generación.
Vale, ¿nos escuchan alguna vez? Sí.
Sí, joder, yo creo que sí. Importante, ¿vale? Con respecto al tema de cuando los resultados nos acompañan, hay una cosa que... Hay muchísimas pautas, ¿no? Pero una de las pautas que para mí son más importantes es trabajar la gestión y el concepto de fracaso, trabajar la gestión y el concepto de error, ¿de acuerdo? Porque en la mala racha muchas veces vamos a ocultar nuestros errores y nuestros fracasos, o vamos a temer el fracaso que nos plantea esta mala racha, y al mismo tiempo vamos a ocultar los errores. Por eso es muy importante aprender a gestionar el fracaso y aprender a gestionar los errores. Otra pauta muy importante que conviene que no olvidemos nunca, aparte evidentemente, como hemos dicho, interacciones sociales saludables, pasar tiempo con la gente que amamos, hacer deporte, alimentarse bien, es descansar. Descansar es parte de vuestro trabajo. Repito, descansar es parte de vuestro trabajo. Dormir es parte de vuestro trabajo. Ver una serie de media hora al día es parte de vuestro trabajo. Tienes que afilar el hacha. Si yo estoy todo el día pegándole con el hacha a los árboles, pero nunca afilo el hacha y no invierto tiempo en afilar el hacha, o sea, y mis brazos van a estar cansados. Es decir, afilar el hacha implica que hay que invertir tiempo en aprender, en mejorar, en saber lo que sabes, sin estudiar cosas nuevas, pero al mismo tiempo descansar es la manera de que tú puedas seguir manejando el hacha con la fuerza que corresponde. Por lo tanto, en una mala racha tenemos la tendencia muchas veces de no recordar que descansar, que hay que descansar. Descansar de manera saludable, descansar de manera consciente, dormir 8 horas. Hay muchísima gente, tío, que no duerme 8 horas y se dedica a jugar a póker. Esto para mí es una locura. Entre 7:30 y 8:30, esto es básico.
Sí, sí, lo decía un atleta hace nada, hace unas semanas, un programa deportivo que decía, yo o duermo 8 horas, o sea, me da igual ahora que a qué hora me levante o qué hora me tenga que acostar, si me tengo que levantar súper pronto, pero si no duermo 8 horas, lo noto muchísimo. Yo obviamente no es que cuando si duerme menos horas haga hostia y se caiga al suelo, no, es que él se da cuenta de lo bueno que es. Ahí está, él se da cuenta de cuál es su máximo y se da cuenta de todo lo que baja, porque igual nosotros, los que dormimos mal, el 99% de poker players, no nos damos cuenta de cuál es nuestro rendimiento máximo. Yo cuando me levanto pronto por las mañanas y tengo toda la mañana por delante, de verdad, es otro día, porque te da tiempo a hacer...
Hablaremos de higiene del sueño, si la gente quiere, y la gente comenta bastantes cosas, hablaremos del tema de sueño, ¿vale? Porque es muy importante. Pero yo te digo que cuando alguien trabaja conmigo, lo primero que trabajo siempre es preguntarle cuáles son tus rutinas nocturnas, cuáles son tus rutinas de sueño, a qué horas descansas y cómo descansas. Porque... no hay un buen descanso, estás fastidiado. La gestión emocional, el control ejecutivo, que es el que se encarga del autocontrol, se viene al suelo cuando has dormido menos de 5 o 6 horas. Pero al suelo, o sea, no vale para nada. Tu paciencia es mínima.
¿Recomiendas alarma o acostumbrar al cuerpo? ¿La alarma te parece buena o mala?
A mí me parece, hablaremos más en detalle si queréis, pero me parece más importante despertarme siempre a la misma hora para tener sueño por la noche, porque uno de los mayores problemas que tenemos es que cuando llega la noche no estás suficientemente cansado y además estás suficientemente activo con un montón de cosas que te rodean, que evidentemente generan dopamina y la dopamina evita que tengas sueño.
Entonces, es lo que corta la pantalla de los móviles, la luz azul. Que corta.
No, la dopamina viene porque si tengo que jugar a un videojuego, prefiero jugar al videojuego que dormir.
No, pero que hay la luz azul de las pantallas de los móviles, sí, y tal, también corta la hormona de no me acuerdo cuál era.
Eso, sueño, que es. Sí, bueno, creo que si me acuerdo, creo que era. Si alguien es un experto que me lo diga, pero si me lo recuerdo, creo que el cerebro cada cierto tiempo, no sé si es cada hora o cada 45 minutos, envía señal de dormir, ¿eh? Pero claro, no sé. Si estoy centrado en tener sexo, en ver otra serie, en ver otro capítulo, en cosas que me motivan más que meterme en la cama, pues esto es lo que pasa. Entonces, hay que ir bajando la intensidad y hablaremos, porque es un tema muy interesante, ¿vale?
Vale, entonces, más o menos resumiendo, a ver si me acuerdo.
Quedan más cosas. ¿Sí? Queda eliminar la queja, que es importantísimo, ¿vale?
Vale.
Dejar de quejaros, ¿vale? Porque eso os hace víctimas de vuestra vida y no protagonistas. Y por último, muy importante... Hay muchas más, ¿eh? Pero me he centrado en las que son más...
Las que podéis aplicar ya.
Sí, para entendernos, ¿vale? Evitar exageraciones, evitar todo, nada, nunca y siempre. Ni todo te pasa a ti, ni nunca vas a cambiar, ni nada te sale bien, ni siempre la cagas.
Porque eso genera indefensión. ¿Cómo has dicho?
Eliminar las exageraciones, todo, nada, nunca y siempre. Todo, lo típico es, todo me pasa a mí, nunca me salen las cosas bien, nada me sale bien, siempre me pasa lo mismo. Eso genera indefensión aprendida, es decir, al final te lo crees. Y como te lo crees, estás jodido. Porque entonces tu juego automáticamente se ve mermado, porque ese tipo de vocablos lo que están favoreciendo que es que no te, o sea, que no saques tu mejor versión, especialmente en aquellas cosas que digamos... que noto que no me siento cómodo. La mala racha, si tú revisas tu juego durante un periodo en el que consideras que estás de mala racha, todas aquellas cosas que antes hacías que has dejado de hacer son las cosas que deberías estudiar en más profundidad, porque son aquellas cosas en las que realmente no estás del todo cómodo haciéndolo. Es decir, te falta un conocimiento tácito para poder comprender por qué motivo no estoy haciendo estos movimientos.
Tal cual, sí, sí.
¿Qué pasaba con el Rey Sober Limper?
Sí.
Yo lo hacía Rey Sober Limper, tío. Cuando tenía mala racha.
Ahí está, para que lo entendáis en plan los que estáis, o sea, los alumnos que jugáis en el póker, lo que sea, es básicamente, imaginaos que tenemos, vemos un spot un poquito más complicado, que es, por ejemplo, el bet check bet, por ejemplo, qué manos nos llegan a river, cuáles blufeamos, cuáles no, o lo que sea, o el check raise, las manos de check raise de farol, pues cuando estáis de mala racha es muy probable que como no tenéis claro ese movimiento, por ejemplo, pues lo dejáis de hacer o lo hacéis mal o lo que sea.
Entonces, porque no confías en el movimiento.
Ahí está. Entonces, eso es lo que decía antes, que es estudiar las cosas para asegurarte de la estrategia, claro. Tenerlo interiorizado, y por eso me gustan las clases, darlas como esto, 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 esto. El rival es así, esto, esto y esto. El rival es del otro lado, esto y esto y esto.
¿Qué aprendo cuando estoy en un periodo de tiempo en el que los resultados no me acompañan y he cambiado mi juego? Todas aquellas cosas en las que tengo que fortalecer, indagar más en profundidad por qué y para qué se realiza este movimiento.
Hay que aprovechar las malas rachas para mejorar en cosas que no te das cuenta cuando todo te iba bien.
Exactamente. Sí, exacto. Eso es una de las cosas positivas que tiene mala racha, es que inconscientemente...
Si eres inteligente, si eres autocrítico, se potencia mucho, sí.
Entonces, podemos detectarlo mejor. ¿Por qué? Porque manera inconsciente ya no hago raise over limper. ¿Por qué? Porque no confío en el movimiento. Oye, explícame el movimiento de raise over limper hasta que lo entienda y hasta que esté en mala racha, lo siga haciendo.
Y ahí, cuando estés en mala racha, dejarás de quemar EV en ese movimiento y ya habrá una parte del juego que deje de quitarte EV por tu mala cabeza. Exactamente. Uf, perfecto. Ha quedado precioso.
Se comprende, ¿verdad? Pues, haciendo un resumen...
Hemos empezado por... no catalogarlo como mala racha.
Exactamente, no quitamos hacer un etiquetaje, ¿de acuerdo?
Entre paréntesis voy a decir, no os hacéis una idea lo importante que es la verbalización o no verbalización de las cosas. Las palabras es una puta locura. Yo no me lo creía, te voy a ser sincero. No me lo creía. Cuando vi tu curso, me pillé tu curso, bueno, esto ya hace 2 años me lo pillé. De verdad, muy recomendables. Si no lo hubiese pillado, no lo recomiendo, no lo recomendaría. Y de verdad que es una puta barbaridad. El hecho de... De hecho, Rodri me lo dijo. Luego le preguntaré si él se puede decir. Es una tontería. Pero básicamente, el hecho de tú decir, me cago en la... En vez de respirar, cambia.
Los tacos, tío. Dejar de decir palabrotas es una de las mejores maneras para estar en paz.
Sí.
Pero es que es flipante. Sí. O sea, la gente que trabaja TIL conmigo...
Lo asocia
sí, con... La gente que trabaja TIL conmigo, automáticamente le digo, relaja los brazos, relaja la mandíbula, abre las manos, respira profundamente y deja de decir tacos. Porque cada vez que dices tacos...
Y hacer una respiración, cuando estéis, os notéis muy calentados, hacer una respiración profunda y hacéis que todo el cuerpo se llene...
Se oxigena el cerebro y la intensidad de la amígdala disminuye de manera automática.
Pues eso, es que es... La hostia. Vale, entonces, el primer paso, no etiquetarlo como mala racha.
Perfecto.
No, entre comillas, no os hacéis una de cuenta de lo importante que es. Segundo, creo que
una hora.
Invertir una hora en algo que os guste, en algo que os genere, ya que con el...
Que se esté bien. Ojo, esto es importante. Se te tiene que dar bien y te tiene que gustar.
Para no frustrarte y no generar más hormonas malas.
No, porque tiene que subirte la confianza y la autoestima, es lo que buscamos. Eso. Tienes que ser especialmente bueno en ello, ¿de acuerdo? Sí. Tercera, vamos a meter la tupla de hacer deporte, pasar tiempo con la familia y añadimos en la que hemos hablado anteriormente, bueno, alimentación, evidentemente, y descansar.
Vale, para que no caiga en saco roto, ¿tú qué haces más deporte? Espero que dentro de un tiempo seamos iguales en términos de deporte, porque yo sé que te encanta hacer eso. Yo me he descargado una aplicación para hacer deporte y tal, en cualquier momento, que me parece muy guay. ¿Qué les podríamos decir de hacer deporte en plan...
Escaleras, al día, tío, para sube empezar? Y baja escaleras. No, pero...
Saca el perro.
Sí, muévete, acciona. O sea, no vas a competir. O sea, yo nado todos los días entre 30 y 45 minutos. Y...
Vale, pues algo que puedan hacer fácilmente, porque sé que la gente va a decir...
Subir y bajar escaleras, okay. Pues es una locura. Subir y bajar escaleras.
¿Cuántos pisos decimos?
Actividad física, hazlo 5 minutos, si ya me cuentas. Vale. Muévete. En verdad, a mí me gusta que la gente se mueva de 30 minutos a una hora, caminando, a un paso...
No pilles el ascensor.
Colgado, y luego siempre que puedas escaleras. Uh-huh. Eso es lo básico. De todas maneras, no me voy a meter en este tema porque hay gente que sabe muchísimo más que yo y yo...
Vale, no, era por dar... A ver cómo decirlo. Por dar algo que puedan aplicar rápidamente.
Muévete de la silla,
rápidamente.
Tío, muévete de la silla. Empieza a moverte.
Sí. Levántate y aunque sea, yo que sé, vete a comprar el pan, ayuda a tu...
Aprende madre, de alimentación, sea, aprende de deporte. Tienes que mejorar esas cosas, anda, que son básicas.
Anda y que te dé el aire porque te va a mejorar la cabeza para luego ganar más dinero. Vale, entonces vamos por hacer ejercicio. Uh-huh. Y por último...
No, por último no.
Darse
un montón.
Sí. Pues
dormir, hay que dormir, hay que descansar, hay que entender que descansar no es dormir, descansar también es trabajo mis horas y después de mis horas dejo el trabajo aparte y paso tiempo con la familia, con mis amigos.
Que hace que luego vayas a ser más eficiente.
Evidentemente, porque estamos afilando la hacha para entendernos. Vale. Decíamos no quejarse, importante, dejar fuera la queja.
No meter más. Vale, eso era lo último, creo, de lo de.
Casi es que son varias. Me refiero, ya que decíamos no quejarse, decíamos gestionar adecuadamente los errores, también decíamos aprender a gestionar el fracaso, ¿de acuerdo? Que es fundamental. Sí. Una muy importante que es centrarte en aquellas cosas que dependan única y exclusivamente de ti, que favorezcan obtener el resultado que deseas. Para centrarnos en esas tomas de decisiones que estábamos hablando anteriormente, que es muy importante. También hablábamos de que no había que intentar correr de más. Es decir, que si trabajas,
te han pegado un tiro.
Trabajas 8 horas al día, si quieres estudiar más, si quieres, pero no me juegues más, ¿de acuerdo? Es decir, no me trabajes más también. Horas.
Aprovecha para echar un poquito. Yo, eso no sé cómo lo verás, pero echar un poquito de menos el grindar, puede ser.
No es tanto echarlo de menos, es seguir haciendo lo que tienes que hacer, porque al fin y al cabo los resultados no te van a acompañar posiblemente jamás según tus expectativas, porque es un tema de expectativas.
Pero bajar un poquito, en plan, si le metes 8 horas, bajar
No puedo dar lo general porque no lo sé. Es decir, depende mucho de la persona. Tengo gente a la que he mandado a jugar un límite 1, para que me entiendas, ¿vale?
No, eso yo lo recomiendo. A mí me ha venido un cacheado que estaba pasándolo mal, en plan de, hostia, que llevo 500 spins mal y yo, tío.
Sí, pero el problema siempre lo digo. Si haces esto, la persona cuando luego suba arriba, como la zona de confort se haya restablecido en el nivel nuevo, arriba tienes un problema y es que económicamente no se va a sentir nada cómodo con el dinero.
Ya.
O sea, es
ya, pero aunque sea recuperar un poco confianza, un poco de...
Pero la confianza no se tiene que recuperar porque los resultados te acompañan. Porque sigues siendo resultadista, Miguel, ¿entiendes? Ya. O sea, por eso no me están, por eso no puedo dar una pauta general que.
Ya, ese a cada uno.
Es que vende muchas personas, mucho de la persona.
Sí.
También pero hablábamos.
Bueno, intentamos ayudar al máximo posible, ¿no?
Claro. También hablábamos, por ejemplo, de eliminar las exageraciones, todo, nada, nunca y siempre, porque favorecen indefensión aprendida. Y recordando el efecto Pygmalion, no etiquetábamos. Es decir, no etiquetábamos porque el efecto Pygmalion va a favorecer que juguemos peor. Y luego, en cosas positivas de las malas rachas, aparte de la energía que nos da para revisar nuestro juego, podemos descubrir muchos spots en los cuales nos demos cuenta de que realmente no entendemos el spot y tendemos a volvernos un poquito más nits cuando estamos en una situación en la cual la suerte no nos acompaña y podemos detectar diferentes jugadas que no estemos disfrutando de ellas o aplicándolas como hacíamos normalmente cuando la suerte estaba un poco más de nuestro lado. Entonces ahí tendríamos que meter un poquito más de tiempo de estudio para darnos cuenta de que hay que mejorar esos diferentes apartados. ¿Me explico? Eso es importante. Al fin y al cabo es fundamental. ¿De acuerdo?
Me parece genial. O sea,
esto es muy por encima, ¿eh? Esto lo
sí.
Tiene muchas particularidades.
Haceros... Yo este es un vídeo que sí que os diría ponerlo por escrito, en plan lo que pasa, las cosas que puedes hacer para ponerlo por escrito y verlo claramente, para aplicarlo. Yo he intentado daros lo más sencillo, o sea, hacerlo lo más aplicable, por así decirlo. Me encanta dar estrategias aplicables directamente a las mesas, pues me encanta también dar cosas aplicables a esto, no en plan hacer deporte, sino, coño, pues salir a pasear. Siempre que cuando no salen las cosas como os gusta, cuando os notéis que os estáis tal, daros un paseo, que os dé un poquito el aire.
Sigo diciendo lo mismo, hay que hacerlo siempre. Mira, cuando somos reactivos...
Eso es importante, es verdad.
Mindfulness. Voy a hacer mindfulness porque estoy de mala racha. Mira, tío, si no has hecho mindfulness en tu vida, no te pongas a hacer mindfulness ahora porque es el peor momento para practicarlo, ¿vale? Las cosas tienen que estar... Tienes que salir a caminar siempre. Porque el día que menos te apetezca será el día que más lo necesites. Y el día que estés de mala racha no te va a apetecer una mierda salir a caminar. Pero como lo haces habitualmente, ese día saldrás y notarás la mejoría. Yo no voy a nadar cuando lo necesito, yo voy a nadar siempre. Haga frío, haga calor, llueva, truene, da igual, voy a nadar. Cuando estoy emocionalmente mal, soy un ser humano, también estoy emocionalmente mal, cuando estoy emocionalmente mal y voy a nadar, ¿qué pasa? Que salgo renovado. Pero no voy a nadar porque, o sea, no voy a nadar porque me encuentre mal y quiera los beneficios de nadar. Voy a nadar, básicamente... Porque nado todos los días, porque sé que tiene beneficios, que habrá días que necesitaré menos y habrá días que necesitaré mucho más. ¿Se entiende? Entonces, el deporte lo hacemos siempre, nos alimentamos bien, descansamos, pasamos tiempo con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestra familia, estudiamos en los rangos más o menos normales, o jugamos un, o sea, repartimos horas entre estudio y juego, repartiendo unos rangos habitualmente normales, esté bien o esté mal, porque esas rutinas lo que hacen es que esos hábitos lo que hacen es que el día que los necesites, porque las cosas no vayan bien, los tengas implementados y puedas aplicarlo.
Si tienes que empezar un hábito, te vas a escaquear.
Claro. Nadie va a aplicar esto en una mala racha. Bueno, sí, perdón, nadie. Por cierto, respecto a todo, nada, nunca y siempre, añadimos un casi delante, ¿vale? Casi nada, casi nunca, casi siempre, porque en ese casi existe como un margen mayor, ¿vale? Pero una cosa importante es cuando yo estoy centrándome en el apartado de ponerme a estudiar o ponerme a trabajar o ponerme a reflexionar con respecto a diferentes cosas porque estoy en mala racha, lo cierto es que no siempre va a tener la motivación. Cuando una persona está fastidiada y jodida porque las cosas no van como él espera, es muy complicado que se ponga a hacer deporte, Miguel. Es muy difícil. Porque no está anímicamente a favor de hacerlo. Y en verdad es lo que más necesita. Por eso son pautas que tenemos que establecer antes.
Me estoy acordando de una cosa que cuando quité... Madre mía, qué desgraciado soy. Cuando quité un... ¿Cómo se llama? Un tapete estos de la mesa antigua que tenía. Que tenía en mi cuarto. La destapé y vi un boquete de las hostias que le había metido. Le hice así y dije, no puede ser. Qué desgraciado era. O sea, lo levanté y digo, no puede ser.
No puede ser que desgraciado eras. Sino que ignorante. Porque cuando decimos que sí, desgraciado ignorante. Era, básicamente lo que estoy favoreciendo es negar una parte de mí que existe todavía.
Puede ser, sí. O sea, yo ahora la verdad que...
Bueno, es que hay mucho
sí. Pero con eso quería decir, con algo que, bueno, yo creo que sí que puedo decir perfectamente, que hablamos una vez, y es que me dijiste que, por ejemplo, cuando... Que yo creo que se podría comparar un poco los eSports, que por si no sabéis, Rodríguez está metido en Movistar Riders, que es un equipazo de eSports. En la parte de Counter-Strike. Y hablé con él, y obviamente, pues como sabéis, son chavales, todo el rollo, tal. Y yo creo que todo lo vasto que se trabaja, porque ahí tienen que tener una disciplina es una locura. O sea, serían los mejores jugadores de póker del mundo. Pero vamos. Y entonces, y me dijo en plan, el que de repente hace un golpe a la mesa, se le dice, oye, no puedes hacer esto ante todo tu equipo.
Es que no pasa. Es decir, cuando alguien pega un golpe a la mesa, si alguna
algo
vez
va mal.
Si alguna vez ha pasado algo puntualmente, todo el mundo lo mira como si estuviera loco. O sea, no hay golpes en las mesas. En los equipos profesionales...
Pero jodes todo el ambiente, jodes...
No, pero es que más que por eso, es porque la gente tiene interiorizado que no se golpea una mesa, tío. Yeah. Y es, o sea, yo no trabajo el til con los jugadores profesionales. Al nivel que yo trabajo, no, el til no está. Está la frustración.
No hay
til. Puede haber muchísimas cosas, pero no van por ahí golpeando mesas como monos. Yeah. Puede pasar una vez...
No es lo típico jugador de póker de otra vez le han tirado las jotas un normal este.
No,
es que no es imposible. Porque ahora lo que pierdes en quejarte de tiempo has perdido dos clics que te
puedes
pegar la partida.
Puede haber un golpe cada tres meses y siempre son personas diferentes, para que me entiendas. Es decir,
O porque la dejó la novia o porque
No. O sea, puede pasar, le das. A lo mejor le pegas un golpe porque puntualmente ese día. Pero que no, tío, que no hay tiempo para esas cosas. O sea, es muy, muy difícil. No te digo.
Si nos lo tomásemos así los jugadores de póker, si de verdad nosotros nos creyésemos que es una profesión, en el aspecto mental, mejoraríamos mucho más y seríamos mucho mejores todos. Porque eso mucho mejores. Y para eso estamos intentando hacer estos vídeos, que yo este es el que más me ha gustado, yo creo. El que más... O sea, sí que creo que el que más he disfrutado porque es el que más he aprendido. Los otros también me han encantado, la verdad. Pero este es el que más creo... que le va a aportar a la gente.
Bueno, todos aportan a su medida en función de las necesidades que tenga cada uno.
Pero creo que es un topic que a la gente lo tiene como muy metido dentro y como que no se habla demasiado de las malas rachas. Como que la gente es más quejica que pararse a pensar qué es una mala racha, cómo la arreglo.
Yo he hablado mucho de las malas rachas. Con mis chicos en privado hablo mucho y esto se extiende a casi 2 horas. Es decir... Yo cuento una parte concreta, pero luego esto es muy, muy mucho más
¿En la parte
largo.
Del mentoring, en qué apartado sería
ninguno.
Justo de mala racha? ¿Ninguno?
En ninguno. De hecho,
claro,
el mentoring...
No se etiqueta, claro.
No, me refiero... no es algo que me guste trabajar a nivel de formato de vídeo, porque hay muchas particularidades a tener en cuenta. Eso sí, para que yo trabaje personalmente con alguien, una mala racha, Hay que trabajar el mentoring online primero porque hay que entender cómo funciona el foco, cómo funciona el cerebro, que es el apartado 1. Hay que entender el apartado 3, que son las creencias. Hay que entender el apartado 2, la parte 2, que es el lenguaje. Hay que comprender la parte 6, que es aceptación, dolor y sufrimiento y rumiamiento. Y hay que entender la parte 5, que es responsabilidad. Y, por supuesto, la parte 4, que es inteligencia emocional. Trabajar una mala racha sin haber trabajado todo eso anterior pierde mucha fuerza, para que me entiendas. ¿De acuerdo? Entonces, el resultadismo, por ejemplo, a mí me gusta trabajarlo después de que una persona ha trabajado el mentoring online y en 3-4 horas lo tenemos ya, pero vamos, finiquitado. Siempre y cuando no lo finiquite él, que muchísimas personas a día de hoy lo están finiquitando por el valor que le está aportando. Cómo aprender a centrarse en lo que depende de ellos y cosas de este estilo, automáticamente desaparece esa necesidad de resultado.
¿Dirías que el mayor germen, el mayor virus que puede tener un jugador de póker es el resultadismo?
No, diría que es el ego. Porque el ego es resultadista. El ego busca la validación del ser humano a través de los resultados.
Sí, es puramente resultadista el ego.
Entonces, yo soy bueno y soy buena persona porque tengo buenos resultados y porque he vendido 400 libros. ¿Me entiendes? No tiene nada que ver. Es decir, tú puedes ser una mierda.
De ahí también saldría en la parte, o sea, de redes sociales, del número de likes, todo, de todo eso y tal.
Claro, todo. Vendimos cosas por resultados. Queremos... Es una larga conversación, muy larga. Por eso digo que para mí es egoico, básicamente. Entonces, para mí el ego, pero no es un tema de jugar a póker, es un tema de persona.
El del ego hablamos mucho en el vídeo 2, si no me equivoco.
Claro, lo rascamos un poco por encima. Sí. Podríamos hacer 15 horas del ego y aún seguir habiendo situaciones que no trabajamos.
Seguro, 100%. Pues.
¿Qué recomendamos?
Creo que.
Llevamos casi una hora, ¿eh?
Ya. No, yo es que lo estaba disfrutando como un niño, la verdad. A ver, voy a mirar. Vete hablando tú, si quieres, de qué recomiendas esta vez.
¿Qué recomiendo? Bueno, recomiendo, como has dicho tú, algo que me gusta, que es importante, y es ponerlo por escrito esto. Estas ideas, ponerlas por escrito. ¿De acuerdo? Hay un vídeo, es que yo qué sé, podría recomendar cosas, pero ya hemos hablado muchísimas de ellas. Imagino que el curso de gestión de fracasos y errores lo recomendaría, darle una oportunidad al mentor online lo recomendaría. No sé si hemos hablado de él. Bueno, me ha gustado mucho el que tú has dicho, el de no mirar la gráfica, porque no mirar la gráfica es uno de los caminos iniciales para dejar de ser resultadista, que está en el blog, en nizani.com/blog. ¿Cómo dejar de mirar la gráfica? Me parece un artículo muy interesante y creo que es una buena recomendación.
Vale, pues venga, yo también voy a ir, bueno, particularmente a nivel de pago, estoy muy muy orgulloso de las clases que di en septiembre, que di absolutamente todas y le dediqué la de Dios de tiempo a preparar cada clase. Si os digo que igual en cada clase van 8 horas para que quede perfectamente y que queden con ejemplos claros para que se pueda aplicar, eso es, el que quiera, pues ahí lo tiene. Y a nivel de pura recomendación de gratuita que podéis cualquiera leer. Bueno, a todo esto, te voy a preguntar la opinión, que es lo que iba a recomendar es la última entrada de blog, que es la de las malas rachas, que acabo con un párrafo, que a ver qué me dices ahora. Bueno, ahora me dices un poco por encima de la entrada, que digo, el problema también de las malas rachas es que está influenciado por lo que la sociedad enseña. Es decir, por todos lados solo vais a ver gráficas tops, ganando mucho dinero, haciendo un EV de putos locos, y cuando os va mal podéis sentiros peor porque pensáis que sois los únicos que no hacen EV o tienen esos downs. Por Twitter, por Instagram, todo ves a gente triunfadorísima. Entonces, cuando tú tienes esa mala racha, es como...
Es que eso es egoico, es comparativo. No, en verdad, eso por hace poco. Mal de mucho, consuelo de todos.
O sea, sudar completamente del resto.
Sí, tú eres tú. La opinión de los demás, ¿qué más da?
Aprovechar al resto para aprender.
Exactamente. Admira a la gente. Céntrate en ellos, aprende.
Aprende porque les va bien, por una escuela, porque les va bien dando coach, porque les va bien dando dinero, porque les va bien en vez de...
Me centraría en esos apartados, realmente. Mm-hmm. Es que es muy complicado porque realmente...
Me acuerdo que eso es lo primero que te pregunté, bueno, de lo primero. Lo primero realmente fue, ¿la quieres de 4 quesos o hawaiana? Lo segundo fue, hablando de Amadi, de hecho, en plan, y me dijo, la gente, no sé si te pregunté en plan de, ¿por qué crees que la gente tiene envidia a Amadi o algo de eso? Y me dijiste, sí. Es que la gente no se centra en lo bueno que hace Amadi y es lo que tendría que hacer si realmente quiere parecerse a él. juégate todo el puto circuito, vete de viaje todo el rato, que sí, que puedes estudia, tener suerte, trabaja, pero fomentas sí. tener Joder, suerte.
Exactamente, estás ahí, para empezar estás ahí, cosa que yo no estoy, por ejemplo.
Ahí está, estás ahí. Eso es clave. Si no estás ahí, es imposible que te toque la lotería si nunca compras un boleto.
Aunque bueno, fuiste un ejemplo que tela, pero sí.
Ya, un ejemplo un poco malo. Pero ni de coño te vas a poner fuerte si no vas,
si vas al gimnasio,
si
chico.
Si vas una vez a la semana, pues igual te cambia algo. Pero ya, si
yo no buceo 40 metros. Llega alguien y me dice, jo, qué suerte, buceas 40 metros.
¿Buceas 40 metros?
40 metros, sí. De longitud.
Con bombora, ¿no? Imagino.
No, longitud, de buceo.
Ah,
de...
vale. Hostia. Joder,
mi idea era, siempre me gusta mucho bucear y quería aguantar como un minuto bajo el agua en movimiento y pues unos 40 metros más o menos.
Un minuto es, claro, el movimiento gastas la de Dios más de oxígeno.
Pues no sé qué decirte, a mí me cuesta bastante menos. Porque
¿En parado cuánto durarías? ¿Uno y medio o así?
Pues no lo sé, pero no suelo durar mucho porque me agobio enseguida.
Ya, porque...
Me cuesta mucho más, tío.
Otra parte, imagínate el,
sí, psicológica
el
total.
Mental bueno, que bueno, tiene bueno, que es, tener la gente terrible. Que bucea de apnea. La mentalidad que tiene que tener.
Pero estos se centran casi siempre en los movimientos que son rítmicos. Yo cuando pongo a bucear rítmico es súper fácil. Desconecto y voy buceando. Llego a pared, toco pared. Cuando el pecho te dice respira, sabes que te quedan como 80 segundos. Vas con ya, calma.
Eso me refiero en plan que hay tu cuerpo te dice, oye, ¿qué respira. Pasa aquí? Quiero respirar.
Esa es la parte más me costó. Tranquilo. Educarle. Decirle, tío, tranquilo, si todavía tenemos un montón de tiempo. También te digo que a veces me lleva algún susto, ¿sabes? Que sales y coges
de
aire
tragar
y
dice, agua.
Bueno, pero eso es habitual. De tragar agua es lo de menos. A mí tragar agua...
Tragar agua no te pasa nada, ¿no? O sea, tú estás bozando, tragas un poco de agua y no pasa nada, ¿no? Puedes subir.
¿No? Bueno, es más complejo. Pero el tema es que cuando yo estoy buceando, o sea, el problema es respirar agua. Bueno, vamos, respirar agua tampoco te vas a morir por respirar agua. No es la cosa más agradable y no es muy recomendable.
Pero, ¿te ha pasado mucho?
Me lleva algún susto alguna vez de que estiras para arriba y hay alguien en el carril y te da... Y no puedes salir.
Uf,
y me explico. Es
eso
decir,
me pasó,
o sea,
a mí con olas.
Estás subiendo, sí. Viene alguien en el carril que no te ha visto porque estás buceando, te golpea y aún te quedan como 6-7 segundos más de lo que pensabas y dices, ah, pues mira, yeah. Sí que aguantaba.
Dios. Y tu cabeza diciendo, vale, un metro.
Ha muerto.
50 centímetros. ¡Ay!
Y, no, pero guau. Sin más, ya te digo, es... A mí me es algo que me gusta mucho. Pero me refiero... Que es un ejemplo de bueno, que la gente puede pensar que es suerte, pero es entrenamiento puro y duro.
Sí, sí, tal
Entonces,
cual.
Sin más. Yo digo, a nivel egoico, las cosas que impone la sociedad es lo que cada uno quiere que le imponga a la sociedad. Es que este tema es muy, muy, muy largo. Por eso, si te das cuenta, yo la mala racha me centro únicamente en definirla, en coger un patrón común para la definición de la mala racha para que todos podamos hablar un idioma similar y establecer un conjunto de pautas que sabemos que van a mejorar nuestro estado anímico, que van a aportarnos las hormonas necesarias para estar a gusto y estar centrándonos en la parte importante para poder seguirnos esforzando, tener la actitud adecuada y, por supuesto, no olvidar cosas que son necesarias, crear un conjunto de hábitos para que cuando pase, no importe porque estemos haciendo nuestras cosas y que si a día de hoy esté pasando, sepamos que tenemos que empezar a aplicar. Eso sí, cuando termine la mala racha, entre comillas la mala racha, cuando termine, seguir aplicándolo, por favor, porque si no, ya me dirás. No os va a servir de nada. No seáis reactivos, ser proactivos, no apliquéis las cosas por necesidad, aplicarlas porque sepáis que os estáis cubriendo para que en un futuro, en el momento en el que tengan que aparecer, estéis bien.
Perfecto.
No se hace meditación, tío, porque lo necesites. Se hace meditación para no tener que necesitar nunca hacer meditación, ¿vale?
Esa es buena frase. Pues yo creo que como los que hayáis llegado hasta el final, que espero que os haya gustado tanto como para llegar al final, yo creo que gracias en nombre de todos que hemos disfrutado esta charla entera, porque yo creo que ha sido súper enriquecedora. Tenéis el mentoring y los cursos de Lizany en su web. Os he recomendado también, súper importante, un artículo sobre cómo dejar de mirar la gráfica, que es como una manera de quitarte parte del resultadismo, ¿no?
Sí.
¿Te lo quitas completamente con eso o no?
No, que va.
No. Una parte. Sí, sí. Vale.
Las panaceas no existen, déjate de historias.
Yeah.
Sirve para tomar conciencia, sirve para muchas cosas. Pero ya os digo que esto vale, es trabajo, pues, chicos. Es un trabajo porque son creencias de toda la vida.
Sí. Tenéis el artículo en su blog. Y nada, por mi parte hasta aquí. Rodri, si quieres decir algo.
Un placer, como siempre, y espero el quinto ya.
Estamos todos deseándolo. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado mucho. Nos vemos a la próxima y dejadle un buen like caso si os ha gustado y lo tenéis en muy poquito tiempo. Chao, chicos.
Un besote. Chao, chao.
Chao.